También extendemos una invitación a todos, a los visitas, y también Benjamín y Elisa están de vuelta. Bueno, verles aquí de nuevo. Ya estuve muy bendecido al estar aquí esta mañana, cantando y pensando en el devocional. Y me hizo recordar un poquito de lo que estaba hablando hermano Jeff el otro domingo sobre nuestra vida como un ejemplo de ese árbol. Y me gustaría dibujar de nuevo ese árbol, pero no puedo, simplemente no puedo. Yo recuerdo, no tengo talento, yo recuerdo cuando estuve joven o niño y dibujando lindo en arte ese un auto, y lo llevé a mi profesor. ¡Ah, qué lindo conejo!, me dijo. Ahí me di cuenta que no tengo talento para dibujar. Entonces quizás puedo pedir a alguien venir acá para dibujar ese árbol. ¿Hay alguien que puede dibujar el árbol de nuevo aquí? Aquí. Gracias, Juan. Si puede poner el fruto, la tierra, los raíces, las ramas. Muy bien. Bueno, esta mañana quisiera continuar en el estudio del otro domingo sobre la gracia de Dios. Aquí la palabra en griego, charis, y esa palabra tiene por significado o tiene la idea de extender favor o aprobación o ayuda a otra persona. Y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, David halló gracia delante de Dios. Él fue aprobado, recibió su favor. También otro versículo dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios le aprobó, le dio sabiduría, le favorecía. En otra ocasión dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que él recibió ese favor de Dios. Otro ejemplo que me llamó la atención en el Antiguo Testamento de una persona que buscaba, como demostró su deseo de recibir gracia, y eso fuera o era Jacob, si recuerda esa historia, que él al encontrarse con su hermano Esaú después de muchos años, Jacob mandó frente delante de él un regalito para su hermano, porque estaba temeroso de su hermano. Entonces le dio un regalito de 200 cabras y 200 vacas y 200 ovejas, creo. Era un montón de animales, casi 600 animales mandó. Y Esaú, al ver esa tremenda tropa, decía: ¿qué te propones con esto? Y Jacob dijo, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Él buscó el favor o la aprobación de su hermano por medio de eso. Mire, tan lindo. Gracias, hermano. Aquí yo sí puedo escribir. Puedo escribir. Quizás los raíces podemos decir que es la fe. La fe. Porque eso nos da estabilidad en la vida. Y aquí, obvio, los frutos. Y aquí sería la palabra que vemos muchas veces, que la tierra es como la palabra. La palabra de Dios. Y que quizás las ramas son esas cosas que vimos en los estudios de 2 Pedro 1. Era prudencia, cosas así. Y a lo mejor este sería nuestro amor.
el tronco, porque eso viene de vuestro amor. Ahora, ¿dónde está la gracia? Aquí. Voy a dejarlo así para ahora y vamos a ver si podemos agregar la gracia en una parte de ese árbol al final aquí. Bueno, la gracia. Vimos su definición un poquito. Entonces, al ver esa definición, es muy consecuente que en el Nuevo Testamento vemos en muchas ocasiones que habla de la gracia de Dios extendido al hombre en la salvación que logró Cristo para redimirnos de Satanás. Y hay muchos ejemplos de esa salvación. Voy a leer unos poquitos, simplemente unos textos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otro ejemplo de la gracia obrando en la salvación. Aquí, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y finalmente, por Cristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, la salvación tiene su base en la gracia de Dios. Él elija a algunos para ser salvos y nosotros creemos que esa elección no es arbitraria, sino que Dios elija personas que también eligen ser salvos y le piden esa salvación. Porque Jesús prometió a cualquiera pues que me confiese delante de hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces la gracia, por eso predicamos a los perdidos y evangelizamos, porque la entrada a esta gracia es por la fe, es por creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor. Entonces tenemos que ir para avisar a las personas de esa gracia. Si quiere ir conmigo a Efesios 2, aquí tenemos en pocas palabras, la gracia como parte de la salvación. Vemos aquí gracia, fe y salvación en conjunto. Efesios 2, versículos 4 a 10, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gracia de Dios vino al mundo porque Él es rico en misericordia, dice aquí, y en amor. Vino porque Jesús, al ofrecerse como el sacrificio adecuado para nuestros pecados, ese acto abrió las compuertas del cielo, por decir, para que podría llegar esa gracia, que para la gracia fluyera a la tierra. Y eso era la obra de la expiación que Cristo hizo para rescatarnos de Satanás. Y dice aquí que la gracia de Dios vino también al mundo porque quería mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nos creó para ese propósito. Él quiere bendecirnos. Eso es su gracia. Él quiere darnos las riquezas de su gracia, que es el don de Cristo en nosotros, la salvación, que es la vida eterna en el cielo.
Y esa salvación no lo ganamos por obras, no es un sueldo que uno recibe al final de la jornada, es el don de Dios, dice aquí. Pero como vemos en la Biblia, decir que es un don no significa que Dios da su gracia a cualquier persona sin razón, al azar. No, Dios da la gracia a personas que quieren recibirla, a personas que la piden de Él. Buscaríamos en vano encontrar una sola persona en la Biblia que recibió la gracia de Dios sin quererlo. Él siempre quiere buscar personas que quieren su gracia. Ok, bueno, vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 10. Es un capítulo largo, pero me gustaría leerlo porque demuestra o cuenta cómo llegó la gracia a los gentiles. Me gustaría que nos pongamos ahí con los judíos en ese día, el pueblo escogido de Dios. Jesús había venido para ellos. Eran descendientes de Abraham, herederos de la promesa de Dios, y los gentiles no eran aceptos en Israel, no eran aprobados. La gracia a ellos no había alcanzado aún. A los judíos, los gentiles eran inmundos, ni comían con los gentiles. Pero la muerte de Cristo cambió eso. Y vamos a ver, como decimos antes, abrió los cielos, los canales de gracia de los cielos hacia la tierra por medio de ese muerto, la muerte de Jesús. Y este capítulo demuestra cómo pasó esto. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Entonces Cornelio dijo, «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos». Está aquí predicando Pedro a los gentiles, como él predica en toda otra parte con los judíos. «De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días». Esto es una historia, pero que nunca ha pasado en la historia del mundo. Algo impactante aquí, que Dios demostró por señales poderosos aquí, que los gentiles también podían ser salvos. Hasta ese momento no era posible, pero la gracia los había alcanzado debido a esa obra de Jesús. Y eso es lo que predicó Pedro aquí. Ahora, vemos aquí que Dios no eligió cualquier persona para ser el primer gentil para recibir esta gracia, o sea, esa salvación que es en Cristo. No, Dios eligió Cornelio. Un hombre piadoso y temeroso de Dios aquí. Un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, que oraba a Dios, siempre dice. De hecho, estaba él ayunando en ayunas, en oraciones, cuando el ángel de Dios apareció a él. ¿Pero ganó Cornelio la salvación por sus obras? Obvio que no, pero sí llamó la atención de Dios. Y Cornelio recibió mucho más, mucho, mucho más que sus pocas obras podrían ganar. Él recibió la perdón del pecado, su alma fue rescatada de Satanás, ese infierno que iba eternal, que iba a sufrir. Él recibió el premio de subir con Cristo a una morada eterna ahí en el cielo. Dios le regaló con cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos, dice en una parte, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, eso es la gracia. Otro detalle aquí en el relato de Cornelio, que yo veo muy importante, es que la gracia vino a un hombre humilde de espíritu. Porque Cornelio era un romano, un centurión, sobre 100 personas, hombres, pero era un hombre que seguramente reconoció sus fallos y sus errores, un hombre pobre de espíritu porque se postró a los pies de Pedro con la intención de adorarle, estaba devoto. ¿Y qué dice la palabra? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es una actitud tan importante si queremos recibir la gracia de Dios. El otro día, hermano Jeff leyó la parábola del fariseo y publicano, pero es tan apropiado aquí que creo que voy a leerlo de nuevo en Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo supongo que estaba como así: Dios, no, aquí estoy, tan bueno persona. Mas el publicano, estando lejos, ni quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdad es que somos todos pecadores, todos hemos fallido, hemos pecado, entonces no corresponde a ninguna persona gloriarse como el fariseo, porque cualquier inspector de obras, por decir, va a encontrar en nuestro pasado fallos allí. Entonces a nosotros corresponde golpearse el pecho con el publicano y decir: Dios, sé propicio a mi pecador. Trata conmigo conforme a tu gracia, no conforme a la justicia. La gracia de Dios. En Tito 2:11, Pablo explica un poco más de la gracia. Tres versículos voy a leer ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres ahora. Antes eran los judíos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí vemos que la gracia tiene un fin o un propósito. Es para la salvación de todo hombre. También nos lleva a renunciar a la impiedad, dice, y vivir piadosamente, esperando con paciencia la manifestación de Jesucristo. También nos vemos aquí la gracia es para purificarnos y es para crear un pueblo propio para Dios, un pueblo celoso de buenas obras. Eso es el fin. Ahora, en la analogía aquí del árbol, ¿dónde sería la gracia? Yo diría que está aquí. En la lluvia de Dios, que entra aquí en la tierra y los nutrientes pueden subir, como escuchamos el otro día, por el árbol, para dar fruto. Es la lluvia que viene del cielo. Eso es la gracia de Dios. Ahora, la gracia. Pablo en muchas ocasiones, y Pablo era el apóstol a los gentiles, pero en muchas ocasiones él se enfrentaba con judíos que no querían aceptar a los gentiles. Incluso judíos cristianos, muchos pensaban en guardar la ley de Moisés después de convertirse en cristiano. De hecho, las epístolas de Gálatas y Romanos son dirigidos a esos judíos cristianos porque para ellos era difícil aceptar, porque siempre habían sido ellos mismos y nada más el pueblo de Dios. Hasta que Pablo se desesperaba a veces en convencerlos de esto. Oh Gálatas insensatos, escribió, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, por eso vemos tanto o leímos tanto en los libros de Pablo sobre la gracia. Y muchas veces y en muchas maneras, él dijo a los cristianos judíos, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Y por eso se llama hoy día la edad de la gracia. Estamos en la edad de la gracia, porque hemos pasado esa época de la ley de Moisés. Y Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuésemos justificados, entonces por demás murió Cristo. Entonces Pablo cuenta de estos dos, la ley de Moisés y también la gracia. Sabemos que la salvación es por gracia, pero ¿qué dijo Jesús? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces yo creo que la gracia es como la contraparte o el cumplimiento de la ley. No es como opuesto, sino que es la fuente o base legal que da derecho a Dios perdonar el pecado, el pecador. Y en ese sentido, dice Pablo, hace vivir la ley. Porque Pablo preguntó en Romanos, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es que la ley de Moisés no contaba con esa base legal para perdonar pecados. Eso es la gracia, por decir. Porque dice en Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces quedaba con ese problema. De hecho, según Hebreos, la remisión de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto tuvo que esperar hasta la muerte del mediador del nuevo pacto para ser ratificados, ese perdón. Tuvo que esperar ese momento. Entonces, por eso tenemos la ley de Moisés en una mano y en otra mano la gracia. Tuvo que esperar su cumplimiento. Porque Dios es justo, es santo, es derecho y no puede dejar que el impío quede impune. Pero la ley de Moisés no tenía esa base para extender gracia a los pecadores. Pero Jesús, al morir en la cruz, realizó ese pago de nuestros pecados y ahora Dios tiene base para extendernos ese perdón. La obra de Jesús abrió de nuevo esa gracia al hombre, ese favor de Dios hacia nosotros pecadores. Porque ¿cómo pudo Dios, bajo la ley, aprobar al hombre, el todo santo Dios y el pecado no pueden existir juntos. La gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice en un parte. Entonces, eso es la base para la gracia, por nuestro perdón en Cristo Jesús. Y no estamos de acuerdo con esa idea de que la gracia es una actitud de Dios que le deja ignorar los pecados de un hombre. No es así. No, la gracia es el favor y la aprobación de Dios que se efectuó solamente por la obra de Jesucristo. La gracia no es una cualidad, es una acción. Cae la lluvia, es una acción. Y la Biblia advierte en palabras muy claras que sí, habrá herejías con respecto a esta gracia. Y tenemos que guardarnos de esas ideas no correctas sobre la gracia. Porque aquí uno, algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo preguntó, ¿pecamos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso se encuentra en Romanos 6, si quiere leerlo. Pero como vimos aquí en Tito, la gracia de Dios a nosotros es para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Jamás puede ser una justificación para vivir de forma opuesta a eso. Ok, el punto final que me gustaría tocar esta mañana es para nosotros cristianos. Nosotros que hemos decidido aceptar Jesús y su gracia, aceptarle como nuestro único Salvador y Dios, porque la gracia de Dios no termina con solamente la primera parte de salvación. De hecho, es solo el comienzo de la gracia de Dios obrando en acción en nuestras vidas. ¿Sabías que la Biblia también dice que nosotros damos gracia a Dios? Sabemos que sí, Él nos da gracia. Pero nosotros también damos gracia a Dios. La palabra charis. Aquí unos ejemplos. Gracias a Dios por su don inefable. Eso es la palabra charis. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso es algo que nosotros hacemos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, eso es charis, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí otro, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Aquí de nuevo vemos la gracia que debemos tener para ofrecer a Dios. Tengo más aquí, pero no lo voy a ver. Pero me gustaría pensar, ¿qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos de esto? Que Dios nos da gracia y nosotros respondemos a Él en darle gracias. Eso es la receta de crecimiento, creo. Creced en la gracia, dice en un parte, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo crecemos en la gracia? Por dar a Dios gracias.
No en simplemente decir las palabras, pero también en hacerlo en acciones, en verdad, en hechos. Vivimos nuestras gracias por la gran salvación que Él no ha, que ha hecho para nosotros. Ese don inefable que recibimos, damos gracias a Él por eso. Cabe muy correcto darle siempre gracias. Y eso justo es ese ciclo de crecimiento que hablamos el otro día, de la vida espiritual. Tus gracias a Dios le motiva a darte más gracias. Gracias. Y al responder a esa gracia con gracias, Él te da otra camionada de gracia en tu vida. Y esto se ve, de hecho, en 1 Juan 14. Dice esto, voy a leer tres versículos en Juan 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, voy a omitir eso. Y, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Jesús es el autor de gracia. Solamente por Él vino la gracia. Y Él pone su gracia sobre nuestra gracia. Y nosotros ponemos otras gracias y Él pone otra gracia. Entonces ahí vemos creciendo nuestra gracia. Gracia sobre gracia. Así recibimos de su plenitud, como dice aquí. Y creo que eso se puede notar en otros versículos. Por ejemplo, 2 Timoteo 2, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Quiere decir que lo más que esforcemos en esa gracia, lo más que Él nos da, demuestra a Dios que Él, que queremos su gracia en nuestra vida. Entonces, para simplemente recordar todo esto, me gustaría pensar en esto. Recuerda la historia de María de Betania, un poco antes de que murió Jesús, que ella vino a sus pies con nardo puro, dice, de mucho precio, y los y ungió los pies de Jesucristo y los enjugó, dice, con sus cabellos. Y ese perfume valió 300 piezas de plata. Era mucho precio. Y algunos ahí se quejaban que ella malgastó plata, esa plata, para solamente usar tanta perfume de mucho valor para un poco tiempo ahí. Pero Jesús dijo esto: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Es decir, que era algo precioso. Ahora, pensamos un poquito en otra persona, en ese mismo momento. Judas vendió el cuerpo de Jesús por 30 piezas de plata. Tanto valoró él a su maestro. Pero ¿cuánto valoró María Betania? 300 piezas de plata para él. Entonces, ¿cuál de los dos somos? ¿Como María, dándole al máximo, o como Judas, vendiendo la fuente de la gracia como una cosa inmunda? Entonces, eso es lo que me gustaría dejar con nosotros, que si queremos esa gracia, que lo mostramos a Él, dándole el máximo como María, valorando esa fuente de gracia, tanto que damos a Él nuestro ser, todo lo que tenemos para ofrecer a Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hay muchos otros versículos y temas que se puede tratar sobre la gracia, no tenemos tiempo, pero al estudiarlo es un tema muy, muy grande y también muy profundo y muy beneficioso estudiar.
Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Oremos. Dios, nuestro Padre, te damos muchas gracias esta tarde por lo que has hecho para nosotros, pensando especialmente en cómo abrió las puertas del cielo hacia la tierra con su gracia a nosotros, que podemos ser salvos, que podemos recibir tu favor, tu aprobación en nuestra vida. Y pedimos que cada uno de nosotros aquí, en esta iglesia, buscar ese favor, esa gracia en nuestra vida. También pedimos una bendición sobre todo, toda alma aquí, cada alma, y que este culto sea solamente para agradar a ti en nuestras vidas. Esto oramos en tu nombre. Amén. Creo que voy a darle el tiempo a hermano Jeff.